Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
¿Todo bien por ahí? Bienvenida, bienvenido a La Ciencia en tu Casa a través de Radio Universidad. Como siempre, te sugerimos que te prepares porque tenemos un programa realmente para escuchar, ¿eh? En todo sentido. Te vamos a presentar en la primera parte de este programa ya una charla un poquito más distendida, si se quiere, con Marta Borruat, esta antropóloga aquí, bueno, que ya se encuentra radicada hace bastantes años en San Luis, pionera desde el punto de vista de la enseñanza en la República Argentina de la antropología. Bueno, vamos a estar charlando sobre sus experiencias desde el punto de vista de sus estudios en una comunidad aborígena allá por la década del 60, ¿eh? También te vamos a presentar en la segunda parte de La Ciencia en tu Casa de hoy esto de la ciencia ficción y a través de esta cuestión, si se quiere, literaria, mezcla con cuestiones de ciencia, pero donde fundamentalmente prevalece el acto creativo, vamos a estar escuchando un informe sobre los resultados del primer concurso de ciencia ficción que se desarrolló aquí en la Universidad Nacional de San Luis. En el control central de sonidos se encuentra Gustavo Altamira. Mi nombre es DT, Daniel Toledo. Estaremos acompañándote durante una hora a través de Radio Universidad. Radio Universidad y por supuesto tu radio, según el lugar geográfico donde te encuentres ubicado, también las emisoras que gentilmente retransmiten esta señal, a quien le agradecemos cordialmente la gentileza. Y estamos cerrando este programa por este año 2008, un año, bueno, muy intenso. De nuestra parte, bueno, esto significa un trabajo que lo hacemos fundamentalmente con mucho gusto, con mucha vocación, precisamente por la comunicación de la ciencia en este medio tan interesante, tan sencillo, pero que todavía tiene un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la producción y realización, como es la radio. Bueno, nos estamos despidiendo de alguna manera, digo de alguna manera porque uno no se termina de despedir nunca de este tipo de propuestas, porque ya estamos pensando, por supuesto, en el año que viene, Dios mediante. Te recuerdo, nuestra dirección de casilla de correo es ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. En internet estamos en radiofm.unsl.edu.ar, reitero, radiofm.unsl.edu.ar. A la derecha de la página tenés un link que te lleva directamente a La Ciencia en tu Casa y ahí podés escuchar todos los programas que ya hemos emitido.
La Ciencia en tu Casa.
En programas anteriores te habíamos presentado ya un informe que hablaba sobre Marta Borruat, pionera de la enseñanza de la antropología en la República Argentina. Ahora lo que te vamos a ofrecer en un primer momento es un resumen de algunos de los conceptos más sobresalientes, como por ejemplo, ¿qué es esto de la antropología? ¿Qué estudia la antropología? Y después algo derivado de la antropología que son los estudios etnográficos, ¿eh? También ahí lo va a explicar, por supuesto, con la sapiencia, la cordialidad y esa sonrisa que tiene siempre al hablar de Martita Borruat, a quien le agradecemos muchísimo su aporte, ¿eh? Luego de esa especie de introducción, sí vamos a desarrollar una charla que se refiere concretamente a la experiencia de Marta Borruat en la comunidad mapuche. Entonces, compartimos con Marta Borruat, primero, la idea de refrescar estos conceptos o conocimientos principales en relación a la antropología y a la etnografía.
La ciencia en tu casa.
¿Qué es la antropología?
De acuerdo con lo que dice la etimología de la palabra, es la ciencia del hombre. En realidad, la antropología se ocupa de los seres humanos en todos sus aspectos físicos, su historia, su prehistoria, su economía, su sociedad, su cultura, ¿no es cierto?, sus tradiciones. Hay quienes dicen que es una ciencia capitalista.
¿Por qué?
Porque abarca todo, quiere abarcar todo y concentrar todo.
La ciencia en tu casa.
Porque mira, etnografía, etnos quiere decir comunidad, digamos, para decirlo fácil. Y grafía es como escribir, ¿no? Uh-huh. Etnografía es la descripción de las comunidades. Describe las formas de vivienda, las formas de armas, la forma en que viven. Describe todo lo que hace a la vida de un pueblo determinado.
Por ahí, cuando hablamos de etnografía, es sí, como que se hace referencia al pasado, ¿no?
No, puede ser el presente. Uh-huh. Y tenés el caso de la educación.
La ciencia en tu casa.
Entonces, esto lo podés hacer en una tribu indígena, yo hice eso en el sur, o podés hacerlo en una escuela, podés hacerlo en un hospital.
¿Y qué se quiere saber? ¿Qué se busca?
¿Cómo vive la gente? Es decir, esto sirve de base para las teorías antropológicas y ha servido de base, porque en realidad los primeros antropólogos, la primera gente que se dedicó a esto, esa imagen que tenemos de los antropólogos con casco y botas metidas en la selva de las primeras épocas, lo que hacían eran describir. Y sobre la base de esas descripciones es que se fueron tejiendo las diferentes teorías del origen del hombre.
Y que ya no se utiliza más los cascos, esas
botas. Y depende
botas.
De a dónde vaya. Depende de a dónde vaya.
Porque tiene que haber cambiado mucho también las metodologías, las herramientas de trabajo, ¿no?
Sí, claro. Como se ha desarrollado toda la ciencia, también la antropología, ¿no?
La ciencia en tu casa.
Bueno, así estuvimos de algún modo refrescando algunos de los conceptos principales vertidos por Marta Borruat. Ahora sí, en esta parte ya vamos a presentar una charla, una conversación un poco más distendida, donde Marta Borruat nos relata su experiencia en el sur argentino, precisamente en la comunidad mapuche, en un tiempo donde era muy difícil que una antropóloga estuviese compartiendo este tipo de investigaciones, ¿no? Este es el relato entonces de la antropóloga Marta Borruat sobre su experiencia con la comunidad mapuche allá en la década del 60 y parte del 70 en la provincia de Neuquén, República Argentina.
La ciencia en tu casa.
Para vivenciar a través de un ejemplo concreto, ¿cómo fue ese trabajo etnográfico que usted desarrolló? ¿En qué año se concretó?
Y yo fue en la provincia de Neuquén, en la zona cordillerana. Fui por primera vez en 1961, allá en la prehistoria de mi vida. Y trabajé hasta el 71. Y después siguió yendo un alumno mío, que ahora vive en España, que estuvo hasta el 76. El golpe militar lo pescó en, en la tribu, lo cual nos fue muy, muy grato, por cierto, para nosotros, que no sabíamos que a él no le pasó nada, por suerte.
¿En qué comunidad estuvieron?
En una comunidad mapuche que se llama Tribu Aigo. Aigo es el nombre del primer cacique que tuvieron después de la conquista del desierto.
¿Y cuál era el objetivo de la presencia de ustedes?
Bueno, en ese mi objetivo fue variando con los años. Mi primer objetivo era, no, en la época en que yo fui, no se sabía nada de los mapuche argentinos. Se sabía mucho de los mapuche chilenos, pero no de los argentinos. Entonces, mi intención en realidad era reconstruir la historia de los mapuches a través de la tradición oral. ¿Me explico? ¿Sabes lo que es la tradición oral? Es decir, lo que recuerda a la gente de su pasado, lo que le contaron sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, y lo van transmitiendo a través de la palabra. Bueno, ese fue mi primer objetivo, porque yo debo aclarar también que la Escuela de Antropología de Buenos Aires en esa época era una escuela muy orientada hacia la historia. Y yo me estaba formando ahí, entonces esto era lo que me interesaba. Después me independicé de esa, no porque me independizara de la historia, que me parece fundamental para todo, sino que me empezó a interesar más la parte social de las tribus, qué pasaba, cómo eran, cuál era la cosmovisión que tenían los mapuches, que por aquel tiempo vivían bastante aislados. No sé cómo están ahora, yo hace muchos años que no voy, pero ya estaban bastante, lo que se dice en antropología, aculturados, es decir, ya habían recibido mucha influencia de nuestra cultura y habían perdido muchas cosas de su cultura originaria, pero todavía conservaba muchas. No sé qué pasará ahora realmente, ¿no?
¿Qué notó cuando ustedes llegaron?
¿Qué notó en qué sentido? No, ¿cómo ustedes nos recibieron?
Claro.
Bueno, yo te voy a decir. Yo primero hice un viaje de lo que se llama una retrospección. Es decir, hicimos un viaje ubicando varias tribus, recorriéndolas, teniendo como una primera visión de qué eran los mapuches. Ahí estuve en la tribu de los Namuncurá, la tribu de los Linares, etcétera, etcétera, varias más. Y después volví a una tribu que habíamos seleccionado, que quedaba en plena cordillera, que es la tribu Linares de Aucapán. Y cuando volvía de ahí, en Buenos Aires me vio una lingüista que quería trabajar con, que había ido a Rucachoroy y quería seguir yendo, y me dice, vamos, vamos. Yo había acabado, ni desarmé las valijas, agarré con las mismas valijas, me volví a Rucachoroy. Eso fue en el año 64.
¿Eso es la localidad donde estaba asentada?
No es una localidad, es un paraje.
Es un paraje.
Es un paraje cordillerano, un valle cordillerano.
¿Ahí donde se ubicaba?
Ahí es donde yo después desarrollé toda mi actividad.
¿Ahí están asentados los mapuches en esa zona?
Es una de las tribus.
Es una de las tribus.
Hay muchas tribus en la provincia de Neuquén, ¿eh? Y esta, bueno, las cosas a veces en la investigación antropológica se dan por casualidad, porque la gente te da datos de que hay un grupo por ahí, de que la gente te da datos de que en aquel lugar se encuentran flechitas o pedacitos de cerámica. Y en este caso fue, no los primeros viajes, que íbamos con un plan de ir conociendo las tribus que sabíamos que existían, pero esto fue por casualidad, porque fue esta lingüista, que después se hizo muy amiga mía, Perla Goldberg, que quería trabajar en la lengua mapuche, porque no se sabía nada tampoco de la gramática de la lengua, y ella hizo un trabajo muy interesante.
Cuando usted fue, ¿qué cantidad de mapuches aproximadamente existían?
En la tribu en que yo trabajé.
En general.
Y en general habrán habido unos 10.000, 12.000, poca gente.
¿Y en la tribu que usted trabajó?
En la tribu eran 800 familias. Uh-huh. O sea que, bueno, me acuerdo del número de familias. Después, el número de personas, no, porque es oscilante, como se les muere, hay mucha mortalidad infantil, ¿no? Entonces...
¿Y cómo logró conectarse usted con ellos?
Bueno, primero hice como un censo de la localidad. Entonces iba por todas las casas preguntando, les explicaba qué era lo que quería hacer. Son muy... Yo digo que los indígenas tienen una percepción que nosotros no tenemos. Se dan perfectamente cuenta de quién va con buenas intenciones y quién va con malas intenciones. Porque a mí todos me habían, no te diré mi jefe, que cuando yo dije me voy a una tribu, ¿cómo se van a ir solas a una tribu? Éramos jóvenes en esa época, ¿no?
¿Qué edad?
Y 20 y pico de años, uh-huh. Cerca de los 30, por ahí, uh-huh. Éramos jóvenes. Y jamás tuve un problema. Me abrieron las puertas inmediatamente, me daban todos los datos que yo les pedía, y ahí fue mirando a ver quiénes podían ser buenos informantes, porque no toda la gente sabe transmitir lo que es su cultura, ¿no? Y ahí fue donde conocí a ese famoso personaje que fue mi principal informante, Damasio Caitruz, que después se lo cedí a Jorge Prelorán, ese gran cineasta que hizo una película de la cual yo fui asesora y que ahora hemos hecho entre los dos un libro que no logramos que nadie nos lo... Va, él ha hecho 30, este es el que me toca a mí sobre don Damasio, que no logramos publicarlo porque es costoso, porque tiene la gran cantidad de ilustraciones de fotos fantásticas de Prelorán, ¿no es cierto?
La ciencia en tu casa.
Bueno, y así estamos compartiendo esta entrevista, esta charla con la antropóloga Marta Borruat. Nos está comentando las experiencias a través de su estudio etnográfico que desarrolló en un tiempo muy particular, desde 1961 a 1971, en la comunidad mapuche. Ahora te propongo escuchar un temita musical y luego vamos a continuar con esta charla con la antropóloga Marta Borruat.
La ciencia en tu casa.
Los trabajadores infantiles. infancias pobres, 5 siglos igual.
Víctor Heredia, León Gieco, 5 siglos igual.
A través de Radio Universidad y la red de emisoras que integran esta propuesta de comunicación, estamos presentando La Ciencia en tu Casa. Nuestra dirección de correo, ciencia@unsl.edu.ar. La Ciencia en tu Casa, último programa, edición 2008. Te presentamos ahora otra parte de la charla que establecimos con la antropóloga Marta Borruat, podríamos decir una de las pioneras de la enseñanza de la antropología en la República Argentina, ex docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Continúa su relato sobre la experiencia que vivió durante 1961 a 1971 en la comunidad mapuche, en este estudio etnográfico que esta profesional de la antropología desarrolló.
La Ciencia en tu Casa.
Si bien está interrelacionado, pero quisiera volver...
Sí, está totalmente relacionado.
Totalmente, totalmente.
Porque quien ha ilustrado la vida de los mapuches fue Jorge Prelorán, con su película y sus fotos. Uh-huh. Bueno, ¿qué me querías preguntar?
Sí, ¿cómo fue, digamos, la interrelación con ese informante?
¿Con Don Damasio? Oh. Fantástica. Realmente Don Damasio era un personaje humano de esos que uno encuentra pocas veces en la vida, ¿no? Y digamos que él, que establecimos una amistad muy especial. Él se preocupaba mucho por mí, es decir, Rucachoroy es un valle longitudinal, ¿me explico? En medio de la cordillera, que tenía un camino que acababan de hacer cuando yo fui, y las casitas quedaban lejos una de otra, pero cerca del camino. Una de ellas era de Don Damasio. Don Damasio se pasaba mirando a qué hora yo volvía a la escuela, que era el lugar donde me alojaba, y me retaba cuando se me hacía tarde. Me decía: Doña Marta, no es bueno para una señora mujer estar tan tarde en la huella. Así que
¿Usted pasaba varios días
Y sí, me quedaba más de un mes. En el verano siempre, ¿no? Porque en el invierno quedan aislados por las nevadas.
¿En una de las casas de ellos, de los integrantes de la comunidad?
No, eso nunca me animé. Uh-huh. Me quedaba en la escuela. La escuela se estaba haciendo cuando yo hice mi primer viaje, que te contaba, en el 64. Y después tuvo varios directores puntanos. Ajá. Uno de los primeros directores era un muchacho Estrada de Villa Mercedes. Y el último que yo conocí es ya no es un muchacho, es un hombre grande que está acá, que es Alfredo Sepúlveda, que se jubiló y se volvió acá y estuvo varios años, yo estuve varios años. Y ellos me cedían un aula y ahí yo tiraba en el piso mi bolsita de dormir y pasaba, pero bueno... Tenía también una estufita de leña, de esas de hierro, que son como cuadraditas, con una chimenea, con lo que quiero decir que no pasaba tanto frío, porque aún en enero hace frío en la cordillera.
Marta, ¿cuál fue su principal herramienta o instrumento de indagación para este trabajo?
La palabra. La palabra y, bueno, por cierto que... Yo me tenía una especie de cuestionario, pero un cuestionario que lo llevaba en la cabeza, ¿no es cierto? Y el grabador. El grabador para el cual los mapuches siempre, yo no sé si porque no entendían lo que era o qué, pero siempre fueron muy, muy accesibles. Es decir, a mí cuando me ponían un grabador en el aula, me quitaba espontaneidad. Ellos no. Perfecto, como tal vez porque no tenían idea bien de lo que significaba en la grabación, ¿no? Así que esas fueron también fotos, yo también tomé algunas fotos, diapositivas, pero yo creo que lo fundamental en este tipo de trabajos es la libreta de viaje. Es una libretita chiquita que vos llevás en el bolsillo y cuando no te ven anotás ahí y lo que has visto, que te ha llamado la atención y que todos los días cuando volvés a tu campamento te pones a escribir lo que pasó, todo lo que pasó en ese día, porque después al otro día se te olvidó parte, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Aún hoy con todo el desarrollo tecnológico.
Marta, y era, me imagino en ese tiempo, un grabador de dimensiones importantes, con carrete de cinta abierta.
Era un Philips, era, sí, como vertical, digamos. Uh-huh. Iba dentro de una especie de un estuche de cuero con una correa.
¿Con cassette?
No. Con esas cintas.
Con cintas. Como grandes rodillos,
sí, digamos. Como grandes rodillos, exactamente.
¿Y qué hizo con esas cintas?
Probablemente anden por ahí en algún lugar. Deben estar en mi box, donde todavía quedan cosas que yo no he ordenado de cuando nos trasladamos de Chacabuco y Pedernera acá.
Claro, porque es interesante. En el caso nuestro, que nos interesa tanto los archivos sonoros, es un tesoro sonoro.
Los voy a
importante.
Buscar, los voy a venir un día y las voy a buscar. Sí, sí, las cintas además me sirvieron para mucho.
Porque esta gente, ese informante, ¿se comunicaba con usted en nuestra lengua o cómo
sí,
hacían?
Sí, los varones hablaban ya bastante bien el español, digamos, ¿no? Es decir, así como te dije, por ejemplo, una señora mujer no puede andar tarde en la huella, con mucho modismo, con algunas cosas, pero en español. Porque como el hombre es el que sale de la tribu a hacer todo tipo de... a comprar lo que dicen ellos los vicios, la harina, la hierba, el azúcar, el tabaco... El vino no, porque lo tienen prohibido. ¿Ah, en sí? Las reservas, sí. Uh-huh. Está prohibido en las reservas.
Martita, yo sé que es muy difícil lo que le voy a preguntar, pero de esa experiencia, ¿qué datos, qué cuestiones pudo establecer a modo de conclusión de esa investigación?
Bueno, yo te diría que es un trabajo etnográfico, descriptivo, pero que está mostrando la realidad de una comunidad muy ignorada en los centros urbanos. Vos tenés que pensar que cuando yo fui de Capital Federal, donde había un total desconocimiento. Ahora en eso se ha avanzado bastante. De vez en cuando les da un romántico acercamiento por las tribus indígenas que les dura un tiempo y después se van, ¿no es cierto? Porque es así, son como modas. Pero bueno, esto y además contribuye al conocimiento de los seres humanos. Contribuye a que veamos de qué modo los seres humanos se han adaptado a un medio tan hostil como es la cordillera, con tan pocos elementos. Es decir, yo les solía decir a mis alumnos que, bueno, es la forma de ver cómo los seres humanos, la etnografía, la antropología, es la forma de ver cómo los seres humanos han resuelto de distinto modo el difícil arte de vivir, ¿no es cierto? O sea que para mí una tribu tiene esa ventaja, es decir, está mostrando dentro de la historia de la humanidad la forma como los seres humanos se han adaptado a un medio, cómo han resuelto sus problemas de supervivencia, ¿no?
La ciencia en tu casa. Bueno, hasta aquí entonces hemos compartido esta parte de la charla con la antropóloga Marta Borruat, quien nos comentó su experiencia a través de este estudio etnográfico, esta descripción de las comunidades, en este caso particular de la comunidad mapuche, experiencia que vivió Marta en la década del 60 y parte de la década del 70. Te recuerdo que Marta Borruat es pionera de la enseñanza de la antropología en la República Argentina, ha sido docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Una sugerencia, no muevas la sintonía. En instantes se viene la ciencia ficción a cargo de niños y adolescentes aquí, en La Ciencia en tu Casa por Radio Universidad.
La ciencia en tu casa.